7:36 de la mañana y bueno, todo lo que se viene la semana que viene. Recién hablábamos del inicio de las clases, que todavía no está garantizado ni en Neuquén ni en Río Negro. También va a estar el inicio de sesiones, tanto a nivel nacional como acá en la región. En Neuquén se espera que el gobernador Omar Gutiérrez hable a las 8 de la mañana. Seguramente 8 de la mañana empiecen las actividades y hable un poquito más tarde. Y ayer se realizó la sesión preparatoria donde se definieron distintos cargos. Y entre esto, sí, entre toda esta definición, hubo una polémica porque el diputado Mariano Mancilla va a seguir en la línea sucesoria, ¿sí? Dentro de la legislatura, fue reelecto como vicepresidente segundo, pero no tuvo el apoyo de la bancada del Frente de Todos. Así que vamos a hablar con él sobre esto y sobre lo que se espera para la legislatura este año. Mariano, bienvenido. Virginia te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días. Un gusto saludarte y a toda la audiencia, por supuesto.
Buenos días. Bueno, inevitable, ¿no? Arrancar preguntándote por esto. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste del Frente de Todos? ¿Te fueron del Frente de Todos? ¿Seguís adentro?
Sí, no, por supuesto. El Frente de Todos es un espacio político que tiene una referencia nacional y que esa es la gran constituyente que tenemos. Pero bueno, por supuesto que siempre hay matices, diferencias con respecto a las políticas que se llevan adelante. Yo pertenezco a un partido provincial que tenemos una adhesión a nivel nacional y que nos cuesta siempre mucho la alianza con el PJ en la provincia y por supuesto en la ciudad ni siquiera fuimos juntos electoralmente, ¿no? Así que bueno, la remamos para tratar de sostener las coincidencias y tratar de dejar de lado las cosas en las que no coincidimos. Ayer pasó algo así. La alianza que tenemos el lunes con el MPN en la ciudad obviamente que hace ruido dentro del Frente de Todos, no es ningún secreto, y a nivel nacional los últimos acontecimientos también nos han mostrado con algunas diferencias, pero creo que no son graves con respecto a la continuidad que tiene del Frente de Todos, y en lo local seguiremos construyendo en lo que podamos juntos y en lo que no. Opinaremos diferente, que lo hemos hecho, hemos votado muchas veces divididos o hemos tenido diferencias con respecto a la resolución de muchos temas, ¿no? Así que eso pasó ayer. Pero preferimos no exponer las diferencias, así que varios de mis compañeros del bloque, no, particularmente los del PJ, no me votaron para la vicepresidencia. Yo hubiera preferido que me acompañaran porque no me parecía algo tan comprometido para ellos, pero ellos creo que prefirieron expresarlo de esa manera y no concurrieron a la sesión preparatoria.
Claro, sí, también eso fue impactante, ¿no? Que la mayor parte del bloque no estuviera ahí presente. Vos decís coincidimos, pero realmente se viene viendo, digamos, últimamente que no coinciden. De todas maneras, no es que el Frente del Bloque de Todos funcione tan orgánicamente, lo he hablado con otros diputados acá al aire también, ¿no? Que algunos van para un lado y otros van para el otro, pero te han señalado o te han acusado, si se quiere, también de que le des mucho apoyo al MPN y por ahí no coincidas siempre con justamente con la postura que tiene el bloque. ¿Cómo se sigue trabajando durante el año las diferencias son muy grandes, digamos, en la provincia?
Sí. No, en los temas locales pasa eso. Hay nosotros tenemos una mirada muy muy neuquina, ¿no? De alguna manera comparto visiones con el MPN, pero no es que me llama alguien del MPN, si a mí nadie me dice, che, tenemos que estatizar YPF, y son cosas que se contraponen incluso con sectores del gobierno nacional. ¿Qué es lo que me divide? Nosotros queremos que las represas hidroeléctricas vuelvan a Neuquén. Y la mayoría de mi bloque, estoy seguro que el PJ también, pero es más condescendiente con el gobierno nacional, con los funcionarios nacionales en el sentido del planteo, de tratar de convencer, que cosa que me parece bien, con respecto a lo que te mencionaba de YPF o en cualquiera de las posiciones. Nosotros tenemos posiciones más tajantes. Y cuando nos invitaron al Frente de Todos nos conocían, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? ¿Para qué me invitan si me conocen? Sabían que éramos un partido más de centro izquierda, que tenemos posiciones muy de defensa de los recursos naturales hacia nuestra provincia, y eso parece que estuviera hasta de acuerdo con el MPN en el planteo, pero en realidad yo veo como un triunfo que el MPN tome como bandera recuperar las hidroeléctricas, y si pudiera que ellos acompañen en lo que nosotros planteamos con respecto a YPF. Son como coincidencias de partidos más locales, en todo caso, digámoslo así, o con visiones más nacionalistas, entre comillas, o más provincialistas, que son posiciones de las que yo no puedo moverme nunca. O con respecto a nuestra extracción de defensa de los trabajadores, nosotros tenemos casi una posición orgánica con los trabajadores. Cuando Gutiérrez presentó el crédito para pagar el aumento a los trabajadores de sueldo, yo estoy de ese lado, no es que tenga una duda de qué tengo que hacer. Claro, hacia afuera parece, Luna está apoyando a Gutiérrez para que saque un crédito. No, el crédito lo saca para pagar el sueldo a los trabajadores. Los trabajadores estatales hicieron ese acuerdo con Gutiérrez, nosotros defendemos esa posición. Es decir, por supuesto que se genera una coincidencia, pero yo entiendo que eso es comprendido por el frente de todos, ¿no? Por los PJ, que con quienes hemos mantenido una sociedad en general a través de las candidaturas de Ramón Río Seco, ¿no? Eso es un poco. Pero yo creo que el frente va a continuar, es decir, que aún con estos matices vamos a poder lograr un funcionamiento durante el año, que poniendo el foco en la cuestión nacional, que es lo que más nos puede verificar, ¿no?
Bueno, justamente esa era la otra pregunta que seguía, ¿no? Vos decís, coincidimos a nivel nacional. ¿Cuáles son los puntos, digamos? ¿Cuál es la postura, por ejemplo, del UNE con respecto al nuevo acuerdo que se está impulsando con el FMI?
Bueno, nosotros, si tenemos que elegir en términos de lo que ve la sociedad, tenemos una posición más cercana al kirchnerismo, es decir, a Cristina, en todo caso a Máximo Kirchner. Ese es nuestro, apoyamos más a ese sector, porque nos identifican mucho más las posiciones. Con respecto al fondo, obviamente que no estamos de acuerdo en nada. Todo lo que podamos hacer para que no se firme, para que se dé batalla, lo vamos a hacer. No creemos que sea beneficioso para el país. Así que estamos con alguna expectativa de que, bueno, el sector que lidera Cristina pueda torcer el rumbo de esto, ¿no? Me dio mucha alegría la posición de Máximo y genera expectativa, ¿no? Porque si un sector del peronismo decide dar una batalla distinta, eso podría torcer la política del gobierno, como ha ocurrido en otras opiniones. Si no, va a quedar como una posición más testimonial de Máximo, y a lo sumo en la historia él dirá que no fue cómplice, pero obviamente que en este momento eso no alcanza. Votar el acuerdo con el fondo es convalidar el crédito que sacó Macri, porque lo convalidaría el Congreso. Macri lo hizo por decreto sin que el Congreso lo respalde. Bueno, y hay, digamos, un millón de argumentos de por qué no es constitucional la toma del crédito que se ha hecho, ¿no?
¿Y cuál sería la alternativa? No aprobar este acuerdo con el FMI, se dice que Argentina no tiene el dinero para pagar la primera cuota el 22 de marzo, sí, y tendría que entrar en default. ¿Cuál sería la alternativa?
Sí, no, yo creo que el planteo de Cristina era la alternativa, es decir, discutir no pagar. Quizás no estemos a tiempo de llevarlo adelante eso, pero la posición que creo que era discutir es una posición distinta con el fondo, no reconocer la legalidad del préstamo y continuar el debate, no producir una ruptura ni entrar en default, sino no reconocer la legalidad del crédito Macri y poner eso en discusión. Eso creo que hubiera sido una posición de mayor fortaleza, ¿no? Argentina, mientras iba pagando, iba discutiendo, así que obviamente mientras reconocíamos el crédito anterior, el fondo, las condiciones de negociación que no son malas, si hubiéramos tomado ese crédito legalmente y lo hubiéramos usado en infraestructura en nuestro país, en industria o en generar trabajo, las condiciones que nos está ofreciendo ahora no son malas, porque en el contexto internacional obviamente todos los bancos han flexibilizado. Pero lo cierto es que no tomamos ese dinero no llegó a Argentina, rebotó y se lo fugaron al exterior, así que creo que Argentina tiene margen para generar una negociación, y eso todavía es un escenario que puede ocurrir. Si el Congreso no aprueba el acuerdo de Fernández, no va, mientras se estén pagando las cuotas, no vamos a tener default, pero se va a seguir negociando o discutiendo con el fondo una mejor situación, ¿no?
Claro, el tema es que no tenemos la plata para pagarlo y cambiar eso.
Exactamente, nos gastamos la plata, digamos. No, es increíble un país tan rico con tantos recursos que estemos en esta situación. Realmente no se puede entender.
Entonces no habría como una alternativa, digamos, sería. Quedamos ahí, en la encerrona.
Sí, porque en realidad la alternativa existe porque si no reconocemos la legalidad del crédito, rediscutir con el fondo. No va a pasar nada si discutimos 6 meses más. No, el fondo no nos va a declarar en la clandestinidad, y mientras paguemos algo de las cuotas que debemos, tampoco vamos a caer en default, porque técnicamente estamos, nadie nos presta dinero, tenemos una crisis económica y social en nuestro país muy grande, y este es un gobierno peronista que tiene el compromiso de hacer otra cosa. Y bueno, creo que no está mal citarlo a Néstor en esto, que es: los muertos no pagan deudas, y nuestro país estalla en 1000 pedazos, el FMI no va a cobrar un peso. Así que tampoco nos puede ahorcar de la manera que lo está planteando. El plan es muy salvaje en términos económicos, no hay aumento salarial, porque no vamos a aumentar la tarifa el 60%, sino el 30%, porque es un poco lo que están planteando. Pero mira, los salarios no aumentan, claro. Eso es lo mismo que ajustar, ¿no? Así que creo que hay que buscar otras alternativas. La política existe para eso, porque un poco en los medios nacionales a veces dicen, bueno, si no firmamos es el fin del mundo, pero para eso existen los políticos y la política, o sea, ser creativos, buscar otras alternativas, ¿no? Como se habían discutido, pero no se ventilan a nivel nacional. Pero desde la línea de Cristina, del kirchnerismo, se habían ofrecido otras salidas, otras alternativas que el gobierno no tomó. Esperemos que esto en el Congreso se debata y podamos tener un mejor camino.
Sí, por ahí se conocían posturas más de extremo o más de decir, bueno, no paguemos y veamos, pero muy, muy fundamentadas, ¿no? La de Lozano era una, por ejemplo, pero bueno. Me llamó la atención que justo lo citaste a Néstor Kirchner, que hoy sería el cumpleaños. No sé si sabías.
Sí.
Justo.
No me acordaba, pero bueno, donde esté lo saludamos, porque realmente hay muchas de sus políticas van a quedar en la historia de nuestro país, y la construcción de un movimiento nacional distinto, creo que mostró que era posible, ¿no? Una situación parecida a la que estamos, porque en el 2001 era... parecía que no había alternativas, y bueno, la creatividad, la valentía pueden hacer surgir alternativas en los países. Así que creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es tratar de buscar salidas más creativas que incluyan a todos los argentinos en esas salidas, ¿no? Porque decir paguemos la deuda o aceptemos la receta del fondo y que nuestros compatriotas sigan pasando hambre no es ninguna salida razonable, ¿no?
Volviendo un poco para acá, ¿no? Y con este contexto que acabas de hacer, ¿cómo ves lo que se viene para la provincia de Neuquén, que también tiene altos índices de pobreza, ¿no? También de desocupación, aunque se hayan repuntado las cifras en lo que es específicamente de la construcción? Y siempre se hace este contrapunto, ¿no? En la provincia de Vaca Muerta, con los ingresos que tiene la provincia, que haya tanta pobreza, que haya tanta falta de acceso a los servicios públicos, a la vivienda, digamos, y también en esta cercanía que lográs encontrar en algunos puntos, como nos decías, con el MPN. ¿Cómo ves vos la provincia para este año, que todo el mundo está pensando también en el 2023, para dónde se tendría que avanzar?
Sí, yo creo, coincido con lo que mencionás, de que Neuquén tiene una situación económica distinta, ¿no? Qué sé yo, capaz que lo tenemos que hablar en voz baja porque se va a venir a vivir medio país acá.
Sí.
La producción de petróleo en alza, incluso parece que cuando a los demás le va peor, a nosotros nos mejora. La situación esta de Ucrania va a disparar el precio del petróleo, entonces va a duplicar nuestros ingresos por regalías. Tuvimos un año muy bueno el que pasó, y este año es tremendo. en ingresos, ¿no? Tenemos, ojalá demos la pelea por las hidroeléctricas y eso nos cambiaría la vida, ¿no? En términos de ingresos, porque vamos a tener un ingreso hasta mayor que el del petróleo. Creo que la pelea es la distribución interna, eso es lo que tenemos que, se tiene que distribuir de otra manera el dinero, y eso necesita una alianza política lo más amplia posible que vaya a ese punto, es decir, cómo distribuimos el dinero, cómo el dinero llega a los municipios, cómo llega a nuestro pueblo. Creo que esa tiene que ser la discusión de agenda electoral de estos dos años, donde tenemos un gobierno que concentra el 85% del presupuesto y el 15% lo distribuye en más de 50 localidades. Así que hay 50 localidades, incluida la capital, que viven con el 15% del presupuesto. Creo que tenemos que ser inteligentes en eso, es decir, tratar de dar una discusión, no por la coparticipación nada más, que es el dinero de impuestos, cómo los municipios participan de las ganancias de las explotaciones petroleras que tienen en sus ejidos, cómo reciben regalías hidroeléctricas los municipios que están al borde de los ríos. Creo que hay que ir por una participación real en los recursos que permita a los intendentes y a las municipalidades cambiar la vida de quienes viven en sus lugares, a poder hacer asfalto, hacer como por ejemplo Rincón logró una, entre comillas, reparación histórica con las regalías de un yacimiento. Senillosa tiene 400 pozos petroleros en su localidad. Plotier tiene 290. Son todos municipios que ven pasar los camiones y las riquezas por sus rutas y no perciben nada de todo eso. Así que creo que lo que se tiene que venir es cómo generamos un esquema federal hacia adentro distinto del que tenemos. Cambiar la forma de distribución de la riqueza de nuestra provincia, ¿no? Tener ideas en esa línea, que es un poco lo que me quiero concentrar durante el año en la legislatura, ¿no?
Sí, además que es algo en lo que ya has trabajado largamente, que por ahí también era un trabajo que ya venía haciendo Andrés Perecini, no sé cómo sí. Viene, si hay una alianza ahí o no, en ese sentido, por sí. Este tema justamente.
Sí, con él fuimos juntos en la municipalidad y seguro trabajaremos por la vuelta de él a la intendencia, y además en estos puntos coincidimos, ¿no? Hay mucha coincidencia con respecto a las hidroeléctricas, con respecto al petróleo. Hasta el Consejo Deliberante de Senillosa sacó una ordenanza apoyando un proyecto que tiene que ver con que ellos sean parte de las renovaciones que vencen el año que viene de concesiones petroleras de Senillosa, así que quiero meter eso en la agenda, ¿no? Donde cada comunidad vea que el resultado de esto puede mejorarle su situación. Que discutamos la coparticipación, pero que vayamos por mucho más, que tratemos de redistribuir estos ingresos que tenemos entre las 50 ciudades de nuestra provincia, ¿no?
O sea que van a trabajar con Perecini para su campaña intendente en Plotier.
Claro, lo estoy medio largando sin avisarle, pero bueno, es obviamente que como socios políticos fuimos con él en las últimas dos elecciones, lo estamos convenciendo para que vaya. No sé si está definido 100% el ENIT, pero a nosotros nos parece que él tiene que volver a Plotier, ¿no? Tiene muchos méritos en su trabajo cuando de las cenizas recuperó la ciudad, y Plotier es la segunda ciudad de nuestra provincia. Hay que darle un golpe de crecimiento, como al menos yo sostengo le estamos dando en la capital neuquina, y es importante que él esté ahí, ¿no?
Me gustó este adelanto político. Seguiría hablando un montón, la verdad que Mariano, te agradecemos porque siempre levantás el guante, siempre hablás de los temas polémicos y eso se valora mucho en alguien que está en la política. Muchas gracias por el tiempo, volveremos a hablar. Esta semana te tuvimos seguidito, así que vamos a tener que darte un respiro y en un tiempito volvemos a hablar. Gracias.
Al contrario, te agradezco, Virginia, me gusta mucho lo que hacen ustedes y que se debatan los temas, que todos opinemos. Me gusta mucho el espacio que han generado, así que un saludo para vos, abrazo a Mario, el desaparecido, y a todo el equipo de la...
Mirá, más vale que traiga alfajores ese hombre, si no, no lo dejamos entrar. Muchas gracias, Mariano.
Un abrazo.
Otro. Era Mariano Mancilla, diputado provincial del Frente de Todos, y hablábamos justamente que ayer el Frente de Todos no lo apoyó en su reelección como vicepresidente segundo de la legislatura de Neuquén.